Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día miércoles, que voy a iniciar recordándoles a los interesados en mi libro sobre el envejecimiento, que es este, que, bueno, van quedando menos y menos. En el villegas.cl usted lo encuentra y también va a encontrar, y este se está yendo muy rápido también, esta reimpresión de la cuarta edición de Insurrección, donde examino el proceso que ocurrió en octubre del año 19, que fue bautizado como estallido social, y hasta el día de hoy se sigue usando esa piadosa expresión completamente falsa. Fue una insurrección, nuevos hechos, denuncias y confesiones en las últimas semanas o meses han ido apareciendo que terminan por verificar que lo que dije aquí, en algunos casos con información y en otros casos con pura deducción, es completamente correcto, o en gran parte. Por supuesto, pueden haber algunos errores. Yo creo que en general los errores consisten en que me quedé corto en muchas cosas. Me quedé corto. Y estos dos libros, como les digo, están en mi portal, elvillegas.cl, donde ustedes los van a encontrar a un precio razonable. Si usted se demora en adquirirlos, y si está interesado, por supuesto, si no, no hay problema. Pero si está interesado y tardíamente pretende encontrarlos, como todavía hay gente que me pide tal o cual libro, los van a encontrar probablemente en reventas, en algunas plataformas, al doble, al triple, al cuádruple el precio. Y si no me creen, entren ustedes mismos a esos sitios y busquen estos libros y van a ver los precios a que están. Dicho lo cual, entramos en materia. Les recuerdo que este jueves hay otro espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón con los artistas de primer nivel que están actuando siempre los jueves. La Casa del Jamón es un restaurante que está en la calle... ¿Cómo se llama esta calle? No la tengo aquí en este momento. Bueno, esta callecita que está al lado del Teatro Municipal, la ubican ustedes. Tenderini, eso es, me acordé. Tenderini. Ahí, es una calle muy corta. Ahí está, hay un estacionamiento al frente. Usted reserva mesa porque es un restaurante. Va a tener comida rica, trago, vino y este espectáculo fantástico que está produciendo sensación. ¿No se imaginan ustedes? Todos los jueves hay un lleno en la Casa del Jamón con este espectáculo. Así es que, ya saben, vayan reservando el teléfono que aparece a mi derecha o lo contrario, como ocurre, se van a quedar sin posibilidades de instalarse cómodamente a beber, comer y escuchar flamenco. Yo les mencioné, creo que anteayer, porque ayer fue el programa que hice con Nicole. Anteayer les mencioné el caso del gobernador de la macrozona norte pidiendo al gobierno que se dejen de ideologismo, que decreten estado de excepción, que la zona está bajo el dominio de bandas criminales y que ya está bueno, etcétera, etcétera. Un hombre de gobierno, no está ahí por casualidad. Ahora se suma a esto el gobernador de Biobío, don Rodrigo Díaz. ¿Qué dice don Rodrigo Díaz? Más o menos lo mismo. Instó al gobierno, al Ministerio Público, al presidente, a todo el mundo a hacer su trabajo. Lo dijo inspirado quizás porque se produjeron nuevos ataques incendiarios que significaron la destrucción de 19 vehículos de empresas forestales y una vivienda que resultó acribillada a balazos. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esto? Me imagino que si va a hacer algo va a hacer lo que hace siempre, anunciar querellas ante quienes resulten responsables. No hace nada, el gobierno no hace absolutamente nada. No solamente instó al gobierno a hacer algo contra estos grupos de maleantes que se creen representantes del pueblo mapuche, sino que instó a Impuestos Internos a hacer algo respecto al robo de madera, que hagan las investigaciones que corresponden a una repartición pública que está encargada de financiar al Estado con impuestos. ¿Qué pasa con las maderas robadas? Por supuesto, los robos no pagan impuestos. Y parece ser que una persona, una autoridad menor que el gobernador de la de zona del Biobío, u otra autoridad más o menos del mismo plano con la cual conversó una señora, con la cual conversó el gobernador de Biobío, le dijo que impuestos internos no hacía nada, cero. Esa fue la expresión que usó. Cercano al cero el actuar de impuestos internos en esta materia. Si usted se equivoca, señora, señora, en su declaración de impuestos en 10 pesos, le va a caer encima el rayo y el granizo. Pero estos otros temas no se tocan, como ocurre con muchas instituciones del país en las que sencillamente uno no ve acción ninguna, ni en la justicia. Ahora resulta que impuestos internos, ya sea porque hay políticas superiores, porque hay mandatos que vienen de más arriba, ya sea porque los funcionarios que están a cargo de estas reparticiones tienen sensibilidades políticas cercanas a toda esta gente, o ya sea porque están muertos de susto, o por las tres razones juntas, sumadas, normalmente los motivos se juntan unos con otros, y dan como resultado una inacción completa del Estado que permite, que hace posible que este país, Chile, que era nuestro, esté en manos de narcotraficantes, ladrones de madera, organizaciones terroristas, bandas de delincuencia de distinto tipo, algunas nacionales, otras extranjeras. Los crímenes, los delitos son una cosa ya absolutamente incontrolable, inmanejable. Y el Estado, ¿qué hace? Anuncia querellas contra quienes resulten responsables. Dijo más don Rodrigo Díaz. Le dijo a este director nacional de impuestos internos, ya, y en fondo esto es válido, ya vamos a ver, para otras autoridades, le dijo que colabore en esto de perseguir a los delincuentes, o podría estar, le dijo, cayendo en el delito de encubrimiento de un delito, o en la situación que se llama notable abandono de deberes. Yo creo que esa acusación se puede hacer contra muchos funcionarios, altos funcionarios de muchas instituciones del Estado, y yo creo que se podría acusar incluso a la moneda, a los ocupa que están ahí, de lo mismo, porque no están cumpliendo con su deber de gobernar para el país. Están encubriendo indirectamente y están dedicados al activismo político de la opción apruebo. Pero aquí ocurre una vez más lo que se refleja en esa historia del rey que venía desnudo, y el único que se atrevió a decirlo fue un niño que dijo: el rey viene desnudo. Los demás no, porque tenían miedo de lo que podía pasar si revelaban una cosa evidente a la vista de todos, que el rey estaba en pelota. Pero decirlo significaba sanciones o significaba algún tipo de costo a pagar. Por lo tanto, su voz se quedaba callado. Pero el niño, que no entiende estas cosas, que no sabe de sanciones, que no entiende la política que está detrás de estas cosas, dijo: el rey está desnudo. Entonces aquí nadie se atreve a decir: el rey está desnudo, señalándose a la moneda, hacia quien no está cumpliendo con su deber, grave incumplimiento de su deber y encubrimiento. Y pum, digamos las cosas como son. Así que, ahora, voy a ir más adelante en este programa a señalar qué es lo que está señalando esta denuncia, estas palabras del señor gobernador del Biobío, que obviamente es un hombre de gobierno. Los gobernadores los designa el gobierno, entiendo, ¿no? Bien. Antes de continuar con dichos de doña Camila Vallejo, que por lo menos tiene la decencia de vestirse formalmente, cosa que no hace su propio presidente, que se viste como un mamarracho y sale de los baños subiéndose, bajándose el Marruecos, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque, recordándole a quienes ya quieren irse a este país definitivamente, y son muchos ya los que se están yendo, me temo. Y no es doña Juanita, es la mejor gente, profesionales, inversionistas, la gente que mantiene funcionando un país. Bien, como hay gente que quiere hacerlo, les cuento que hay una organización que está a mi derecha, llamada Chilenos de España, que le facilita enormemente ese traslado existencial y financiero a España. Les consigue un visado de residencia no lucrativo inmediato que sirve para la persona que lo pide y su familia completa. Pueden llegar inmediatamente a instalarse a España. Pueden comprar propiedad, no tienen necesidad de realizar inversiones. Se les pide solamente que puedan demostrar que tienen 27 millones de pesos, cosa de que no vayan a llegar a convertirse en mendigos en España. que nos van a llegar, digamos, en un bote, como algunos llegan del norte de África, y al poco tiempo van a convertirse ya definitivamente en españoles, van a tener la doble nacionalidad, van a poder invertir en España, van a poder trabajar en España, van a poder hacer lo que quieran en España y van a poder hacer lo que quieran en Europa, porque España es parte de la Unión Europea. Todo esto tramitado, conseguido rápida y eficazmente por chilenos a España. Para los que quieran aprender inglés, recuerden que la mejor academia es entrenainglés.com. Ahí se encuentra. Porque tiene profesores de inglés que saben inglés de verdad, que son profesores y por lo tanto saben enseñar de verdad, y porque las clases se dan online, lo cual es lo más potente para aprender idiomas. Si usted tiene la más mínima duda, póngase en contacto con ellos y reciba una clase de prueba de 40 minutos al costo que ustedes están viendo, y que no tiene ningún significado ese costo, porque al final no me cabe duda que ustedes se van a inscribir en el curso completo. Así es que entrenainglés.com, cualquier pregunta que no aparezca en la página de ellos, cualquier consulta que no esté respondida en la página, manden un mail a coordinacion@entrenainglés.com. Las millas acumuladas por los viajes aéreos tienen una cualidad que mucha gente no conoce, y es que en cualquier momento las empresas aéreas las eliminan. Lo tienen que hacer, si no se quedan con puros pasajeros que viajan al gratini. Entonces, usted no se confíe en los miles de millas o kilómetros que tiene acumulado, en cualquier momento van a desaparecer. Antes que eso pase, salvo que usted los vaya a ocupar mañana, pero si no va a ocuparlos mañana, esos kilómetros, esas millas, entre a kmmillas.cl, ahí le van a comprar sus millas y por buena plata. Continúo con inviertanusa.cl, un sitio del internet donde una empresa chilena norteamericana hace todo por usted para que invierta en Estados Unidos, incluso eventualmente pueda vivir y trabajar en Estados Unidos como residente. ¿Por qué? Primero usted llega ahí y le ofrecen miles de franquicias para invertir, para que usted escoja, cientos de opciones inmobiliarias, le consiguen, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir empresas comerciales, sociedades comerciales, lo guían y le pueden conseguir la visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. Y termino este bloque con Mi Climo, la mejor climatización para su vivienda, para su casa, departamento, oficina, una climatización basada en tecnología hecha en Japón, primera calidad, mantención e instalación de primera. La empresa chilena ha ganado 2 premios. Y usted tiene un sistema silencioso, accionado con electricidad, que no genera problemas, no genera peligro, no genera humo, no genera dependencia de las empresas que distribuyen combustible, y usted tiene calor en invierno, frescor en verano, filtrado de aire, conexión a internet. Está conectado a internet el sistema. O sea, y un control remoto que usted puede operar de incluso fuera del país. No hay forma de que alguien le empate a todos estos servicios que entrega miclimo.com. Y estaba diciéndoles que íbamos a ver los dichos de doña Camila, quien con su estilo tan serio, tan calmado, tan frío, tan correcto, diría yo, hay que reconocer lo que hay que reconocer, dijo que el programa de su gobierno no está condicionado por la actual constitución. Es decir, damas y caballeros, que todo lo que nos vociferaron no hace mucho desde el gobierno, que sin una nueva constitución ellos no podían hacer nada de todas las cosas que habían ofrecido, era una mentira. Era una mentira. Podemos hacer, de hecho, pase lo que pase, dijo en el plebiscito, que es una manera de reconocer después que nos derroten, porque si estuvieran tranquilos y seguros que van a ganar, no iríamos después que sea aprobado el plebiscito. No, pase lo que pase, o sea, ya saben, nuestro mandato es seguir gobernando. ¿Cuándo han estado gobernando? El gobierno no ha gobernado nada. El gobierno es un grupo de personas que van a la moneda en la mañana, son ocupa, y luego están un rato y salen a hacer campaña política por el apruebo. No se queda nadie en la moneda. El último apaga la luz. El cabinero que está afuera con el Mauser y algunas secretarias dándose vuelta por los pasillos. O sea, hay eco adentro de las dependencias de la moneda. Están todos en eso. Así que, ¿cómo eso de seguir gobernando si no han empezado a gobernar? Y qué bueno. Porque ¿qué clase de gobierno sería este? Bueno, la clase de gobierno que les permitiría si ganara el apruebo, ya sabemos. Ahí empezarían a gobernar, o más bien dicho, a demoler. Porque su tarea como gobernante no es gobernar lo que existe, sino demoler lo que existe y construir no se sabe qué. Así es que, pero interesante en la primera parte lo que le estoy diciendo, el reconocimiento de que la Constitución tan satanizada no les impide seguir gobernando, no les impide empujar su programa. Lo dijo con todas esas palabras, yo no las anoté aquí, empujar el programa, echar para adelante con el programa. Entonces era una mentira. Son mentirosos. Son capaces de cualquier cosa por promover sus fines, como he explicado muchas veces, el que tiene un fin absoluto, que le parece de una bondad absoluta, está dispuesto a degollar a su abuela. Mentir es lo de menos. Y ¿se acuerdan ustedes de Sebastián Sichel, supongo? Fue un precandidato de la derecha. Fue derrotado en su momento. El candidato fue el señor Kast. Y después nunca más supimos de Sebastián Sichel y no teníamos por qué saber. Pero ahora ha aparecido y ha dicho lo siguiente. Dice que lo hecho por el gobierno en el sentido de casarse completamente con la opción apruebo y convertir al presidente de la República en un activista con megáfono en mano, ahora está preparándose para viajar a otras regiones para seguir en su campaña, porque es un activista, es un dirigente estudiantil, es un colegial, le falta encaramarse, a echar abajo los semáforos nomás, yo supongo que lo deben sujetar porque se debe tentar. Dice, lo hecho por el gobierno, dijo Sichel, hace más difícil los acuerdos luego del 4 de septiembre. O sea, Sichel está mencionando implícitamente, me parece, o quizás explícitamente, no lo noté, el hecho de que luego del 4 de septiembre va a haber ganado el rechazo y va a tener que llegar, tendría que llegar el gobierno a algún acuerdo con no sé con quién para iniciar un proceso para una nueva constitución, porque ya parece ser que todo el mundo decretó que la actual constitución esto es un cadáver. Sobre todo han decretado eso los que nunca la han tocado, no la han visto, no la han abierto ni la primera página. Pero en fin, es un hecho en la causa, hay que considerarlo así. Entonces, tendría que entrar en acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El propio Sichel nombró varias opciones posibles. Que fuera creada, como mucha gente quisiera, por gente que sea alfabeta jurídicamente hablando. Por experto. De todos los partidos, si ustedes quieren, pero experto. O 50% elección popular, pero popular esta vez y no con el sistema electoral trucho que inventaron para elegir a la gente que vimos en la convención. Y ustedes recordarán qué clase de gente era. 50% de elección o 50% gente que está ahora en el Congreso. En fin, hay que ver, tendría que verse, tendría que llegarse a un acuerdo con el gobierno acerca de cuál método. Sin duda alguna no va a ser lo que se le ocurrió a este pequeño déspota de opereta que es el señor Boric o que pretende serlo, o que al menos es insolente con los periodistas, a pesar de tanto que les debe, es insolente y aprovecha su cargo para pasarles por encima. Eso se llama prepotencia, ¿no? Pero en fin, dejémoslo de lado. Los señores periodistas están recibiendo su desert. El señor Boric cree que él podría iniciarlo todo de nuevo, igual que como partió con la convención, con una elección trucha, para que volvamos a elegir a la señora Loncón o alguien parecido, para que volvamos a elegir a Rojas Báez o alguien parecido, para que volvamos a elegir al señor Adria o alguien parecido, al señor Barraza o alguien parecido, a toda esa gente. No, no va a ser así. Pero en cualquier caso, dice Sichel, él dice, no va a poder, se quemó. El presidente se quemó, esa es la palabra que usó. No está en condiciones, perdió toda credibilidad. Yo no sé si perdió credibilidad porque no tengo claro si alguna vez la tuvo. Lo que ha tenido Boric es barristas, es partidarios, es apoyadores, seguidores, votantes. Pero crédito, que le crean en el sentido de que además de que votamos por él, creemos que es un tipo realmente de gran calibre. Además que lo apoyamos, creemos que es un fulano de peso. No, nadie creyó nunca eso, ni el más tonto. Lo apoyaron, votaron por él, por razones políticas, porque nos sirve, porque lo podemos mañana usar, así pensaban en el Partido Comunista y siguen pensando, todas las razones del mundo, menos porque haya tenido credibilidad. Por lo tanto, no la ha perdido porque nunca la tuvo. no tiene credibilidad, y si tiene un viso de credibilidad, por supuesto se lo va a perder. El 5 de septiembre ya no le va a quedar un átomo de credibilidad. Ni un átomo, ni el último átomo le va a quedar al señor Boric. Pasando a otro tema ahora, el presidente de la Asociación de ISAPRES dijo que en cuestión de semanas el sistema podía caer en la quiebra. Cosa que debe alegrar mucho al Partido Comunista y a los izquierdistas, al Frente Amplio y a todo esto, a todos estos termocéfalos, porque para ellos cualquier institución del sistema neoliberal es anatema y tiene que ser destruido. De lenda est ISAPRES. Como quieren con la AFP, como quieren con el sistema de educación privada, como quieren con la propiedad privada, como quieren con la Fuerza Armada, como quieren con Carabineros. ¿Con quién no quieren? ¿Qué es lo que no quieren demoler? Pero yo no sé si piensan lo mismo los 3,3 millones de chilenos que resguardan su salud con todos los defectos que puede tener el sistema con las ISAPRES. Muchos de estos chilenos, no sé cuántos, pero un número importante, están en este momento sometidos a tratamiento. Algunos tienen cáncer, otros tienen diabetes, otros tienen problemas que necesitan permanentemente ir a ciertos hospitales a someterse a, qué sé yo, radioterapia, quimioterapia, a algunas personas que tienen que hacerle el lavado de riñones, ¿cómo se llama esto? Las personas enfermas del riñón. En fin, hay un montón de situaciones como esa. ¿En qué van a quedar esas personas si quiebra el sistema? ¿Van a recibir el gran regalo de convertirse en adheridos, en miembros, en parte de la de FONASA? ¿Van a recibir el gran regalo de poder hacer cola esperando que los operen en 8 meses más, con una persona que ha trabajado con nosotros muchos años en mi casa y que vamos a terminar, está con una enfermedad grave, hace meses que ni siquiera la llaman por teléfono, vamos a terminar operándola, no sé cómo, nosotros en una clínica privada porque el sistema público no funciona? No le ha funcionado. Y resulta que la gente se muere de cáncer, fíjense ustedes. ¿Está bien? Entonces, en semanas, dijo este caballero. Pero claro, la ministra de Salud lo invitó a una mesa de trabajo. ¿Qué va a salir de una mesa de trabajo? Vamos a entrar después, en un ratito más, al estudio de ese artefacto mágico que se llaman las mesas de trabajo, que lo inventó la señora del Este, un país acogedor. Las mesas de trabajo donde se sientan unos fulano, a calentar silla, a tomar café, a hablar de minas, de fútbol, de repente se acuerdan del tema y luego se ponen de acuerdo para reunirse al otro día y nada sale de ahí, en las famosas mesas de trabajo. Bien, las ISAPRES, con todos sus defectos, han funcionado como aseguradoras de salud, y si usted está en una ISAPRE, seguramente muchas veces recibió atención médica de calidad en instituciones privadas porque es cotizante de una ISAPRE. Y usted puede reclamar que le cobran mucho, que paga mucho, que no paga mucho, pero el hecho es que es un seguro salud y usted ha tenido atención en las clínicas privadas. Bueno, ahora no. Si se quiebran las ISAPRE, usted va a tener que hacer la cola para que lo atiendan en el hospital de Chuchunco en 8 meses más, si es que está vivo todavía. Pero así es como se hacen las revoluciones, pues, amigos míos. En eso consiste una revolución, en echar abajo lo que existía, el ancien régimen, en echar abajo todo. No importa si funciona bien, o funciona mal, o más o menos, hay que echarlo abajo. Punto. Así que las ISAPRES, que se vayan abajo. Da lo mismo. Mientras tanto, mientras se van abajo, en cuestión de semanas, según dijo el presidente de las ISAPRES, si es que no se toma alguna medida antes, el Partido Socialista ha ido a La Moneda a manifestar su descontento, su molestia, por el hecho de que el gobierno no decretara estado de excepción para la región de Los Ríos. Pero usaron un lenguaje, ese lenguaje poco claudicante del que por diversas razones no se atreve a plantar cara firme. Y entonces hablaron de que se requeriría más coordinación. ¿Qué significa eso en este caso? Más coordinación en el sentido de que les avisen por teléfono antes de decir que no van a llevar el estado de excepción a la región de Los Ríos, que les avisen primero a ellos y después hagan la rueda de prensa. ¿Esa es la coordinación que le importa al país, si les avisan o no antes al Partido Socialista, la señora no sé cuánto, Avich, que preside ese partido. Bodanovich, creo que se llama. No sé. Está lo mismo. Coordinación. Este no es un tema coordinación. Este es un tema de actuar. Este es un tema de hacer cosas. Coordinación, vuelvo a preguntar, ¿de qué y para quién? Uno se coordina con otros para tomar en conjunto, organizadamente, o sea, coordinadamente, una acción. ¿Cuál era la acción y con quién la iba a llevar a cabo que requería una coordinación? ¿El Partido Socialista? ¿El Partido Socialista? ¿Iban a partir los dirigentes del Partido Socialista con pistolas de agua a atrapar a Yaitul? A traerlo preso, digamos. ¿De qué está hablando la señora presidenta del Partido Socialista? Yo creo que está hablando de esa manera porque no quiere decir de frente las cosas por su nombre, porque es un partido que aspira a ser parte integral y en un 100% del gobierno, porque no tienen alternativa. Ese es uno de los dramas de la izquierda. Están en una situación que no tiene alternativa. Se encerraron ellos mismos en un túnel que no tiene salida. No pueden retroceder. Están en un pozo político. Están ahí. ¿Qué pueden hacer ahora? Nos atreven, además, suponiendo que alguno de ellos imagine, debiéramos replantearnos como socialdemocracia de frentón y ponernos en oposición, por lo tanto, este gobierno que está arrastrando el país al desastre. No se atreven. No se atreven políticamente y personalmente a hacer tal cosa. Están atrapados, son temerosos de las sanciones, de las hordas, de las funas, de los ataques personales, que les metan un balazo, de perder alguna pega, de que los denuncien de alguna cosa. Están atrapados. Entonces lo más que se atreven a hacer es decir de que no hubo coordinación. O se decreta o no se decreta el estado de excepción y se manda o no se manda militares a que hagan el papelón de estar parados, por lo demás no es gran cosa lo que hacen. El estado de excepción modelo Boric. El estado Boric, debíamos llamarlo. Pero fueron. Y eso lo voy a juntar con otros puntos para más adelante hacer un breve análisis acerca del cuadro general de la izquierda y de la revolución en qué etapa se encuentra ahora en Chile, tomando en cuenta este hecho y muchos otros por lo demás. Ya les mencioné que el señor Boric, que supuestamente es presidente de Chile, sigue en la gira electoral, va ahora a O'Higgins, Maule y Ñuble. Eso sí, no ha ido a la Araucanía ni ha ido a la zona macrozona norte porque son capaz que lo pifien, capaz que lo funen, capaz que lo insulten, capaz que le tiren fruta de la estación. Capaz que le pase lo que la señora Siche y que tenga que ir llevarlo un baño a la carrera en una COPEC para que se limpie un poco. ¿Quién sabe, no es cierto? Entonces va a Maule, Ñuble y O'Higgins a hacer campaña con su megáfono a encantar a los tontos. No importa que la señora Vallejo dijo que el gobierno puede funcionar con la constitución actual. Él va a ir a decirles de que sin constitución ellos, los que no tienen casa, no van a poder recibir con la nueva constitución un palacete. Ellos, los que andan en bicicleta para ir a sus actividades agrícolas, no van a poder recibir el Ferrari que les tienen listo. No. Para eso está disponible el señor Boric. Y continuemos con un nuevo bloque, amigos, si me permiten, por favor, please, allow me. Empiezo con este producto que a veces no se lo he mostrado y a veces se los muestro, Oxinova, un producto norteamericano. Ustedes ven que es como uno de estos sobres de sopas Maggi o algo así, pero no. Aquí sí, se hace una sopa, pero es una sopa de bacterias. El polvito que hay adentro, usted lo mete en un litro de agua, se genera un caldo de cultivo de bacterias en una hora. Eso usted no lo ve probablemente. Está lleno de bacterias que tienen la siguiente gracia. Usted echa el contenido, ese litro con bacterias, a un pozo séptico, a un water, al fregadero, a la cocina, a cualquier parte donde se están produciendo malos olores, y los malos olores se acaban en un rato porque estas bacterias destruyen las que producen mal olor. Usted no tiene que estar echando ácido, ni tiene que estar llamando al maestro, que le meten unos fierros para adentro y le cobran una fortuna, nada de todo eso. Simplemente vuelca este producto y las bacterias que se desarrollan se encargan del trabajo, amigos, y se acabaron los malos olores. Continúo con Fastmark, un courier chileno que le trae por vía aérea marítima lo que usted necesita para su empresa. Es un courier desde Miami a Santiago, ideal para las empresas porque es Fastmark, una empresa chilena, conoce lo que necesitan sus colegas chilenos, cuáles son las necesidades del mercado nacional y por lo tanto es el courier hecho a la medida para usted, señora, señor, que dirige los destinos de una empresa. Fuera de eso, si usted quiere traer cualquier cosa como ya como ciudadano individual, ellos en Fastmark tienen el servicio de paquetería, o sea, usted puede tranquilamente ponerse en contacto con ellos y que le traigan un objeto cualquiera, un libro, un juguete, una bicicleta, unos zapatos vaqueros, un Stetson, no sé, lo que usted quiera. Pueden hacer ese servicio, entregan ese servicio de paquetería. Pero recordemos principalmente el servicio courier para las empresas desde Miami a Santiago, Fastmark. Y para asegurarse, para tener una especie de póliza de seguro financiero, nada mejor que tener en las manos metales preciosos como el oro y la plata, que los vende compreoro.cl. Oro de 24 quilates, o sea, de un 99,99% pureza. Plata de un 99,99% pureza. Cifras certificadas por la Universidad Católica. Vienen en la forma de lingotes. Los de oro parten con unos lingotes muy chiquititos, pero hay otros más grandes, más grandes, más grandes. Los de plata son unos lingotes un poco mayores. Se los he mostrado muchas veces. Es ideal porque usted tiene este producto en sus manos, en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, donde quiera guardarlo, esconderlo. Y luego usted los lleva donde quiera como objetos físicos que son. Usted los lleva donde quiere y en cualquier parte del mundo, llegado el momento de la necesidad, los vende y se los van a comprar. Compreoro.cl, su oficina, si usted quiere hacer esta compra directamente en la oficina de ellos, Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Bueno, yo delante les mencioné las mesas de trabajo, amigos, que es un instrumento que no hace nada, como esos artículos que venden para que lo jueguen los niños de plástico, unas tijeras que no cortan, unos martillos que no martillan. Las mesas de trabajo que desarrolló en abundancia y sin ningún fruto doña Michelle Bachelet, la señora del Chile es un país acogedor. Bien, la señora del Chile es un país acogedor, creó, cada vez que se le creó un problema, en vez de tomar medidas inmediatas, como por ejemplo hizo Piñera con el tema de los mineros que estaban enterrados, como hizo con el tema de la pandemia, así se hacen las cosas, así se gestiona un gobierno, les guste o no les guste, Piñera sabe gestionar, se toman las medidas, se usan los instrumentos públicos, se llama por teléfono, se tocan los botones necesarios, se activan los organismos que ya existen del Estado y se hacen las cosas. La señora Bachelet prefería las mesas de trabajo, juntar un montón de hueones, esa es la expresión, para que conversen sobre el tema. Y de ahí no sale nada. Bien, las mineras, las empresas mineras, ya estamos hablando de empresas mineras, no de un barco manicero, tienen también problemas con el delito. Ustedes dirían, ¿qué? Bien, han habido bandas que han entrado a robar a algunas empresas mineras oro. Hay otras bandas que se dedican a robar cobre en la forma de cables de cobre. Hay otras que han asaltado un tren con un cargamento. O sea, aquí estamos viendo bandas organizadas probablemente de origen extranjero, que además actúan con total violencia, pero por supuesto no va a haber zona de régimen de excepción para la macrozona norte, porque el presidente no está para esas cosas, no quiere militarizar el país. Bien, ¿qué le ofreció el gobierno, adivinen, a las empresas mineras? A ver, adivinen, les doy 3 segundos. Correcto, mesas de trabajo. Van a haber mesas de trabajo. Mientras se sigan robando los cables de cobre, mientras sigan asaltando los trenes como en las películas de vaquero, mientras sigan actuando a balazo limpio, el gobierno va a instaurar mesas de trabajo, porque es más democrático. No hay que hacer cosas por teléfono al estilo Piñera, que tomar medidas de arriba para abajo, así, eso es muy militar eso. No, hay que juntar a la gente, hay que consultar a la ciudadanía, hay que organizar mesas de trabajo, hay que preguntar, hay que coordinar con el Partido Socialista, no se olviden, ¿eh? Coordinen con el Partido Socialista la mesa de trabajo. He ahí el estilo bacheletista en acción. Y aquí es donde yo quiero llegar a un tema más amplio. Yo les he dicho muchas veces Se lo dije antes que fuera elegido, creo, o recién elegido, este caballero Boric, el del Marruecos, o para arriba y para abajo. Les dije que este era un gobierno inviable. Y ya lo estamos viendo. Estamos viendo no solo que es inviable, eso ya lo hemos visto. Ahora estamos viendo otra fase de inviable, o sea, de que no es capaz de funcionar. Estamos pasando a la fase del desmoronamiento. Este gobierno, más que este gobierno, esta onda, la onda izquierdosa progresista que se encarna en las primeras líneas, que se encarnó en la insurrección, supuestamente estallido social, que se encarna en la macrozona sur, que se encarna en este congreso repleto de señoras y señores histéricos que no saben pensar, que se encarna en el gobierno y el personal que tiene de arriba para abajo. Toda esa multitud chirriante, estentórea, incompetente, ignorante, es lo que se está derrumbando, no solo el gobierno. Todo. Estamos viendo en cada uno de estos episodios, por ejemplo, gobernadores del propio gobierno que dicen, le piden al gobierno que haga algo, que se ponga a trabajar, que haga la pega. Políticos de distintos sectores de la llamada izquierda democrática manifestando su apoyo al rechazo. Cada día aparece una lista, el fin de semana recién pasado apareció una lista, no las anoté porque no vale la pena, de otro montón de personas que van a rechazar. Personas que eran del mundo de la izquierda, del mundo de la concertación. Tenemos esas señales. Tenemos la diferencia que hay entre el Partido Comunista y otros sectores de la alianza del gobierno, de los grupos que apoyan al gobierno. Tenemos toda clase de signos, tenemos los signos que nos manifiesta la ciudadanía en las encuestas respecto al descrédito absoluto que tiene el señor Boric, al rechazo que sigue estando en la delantera. Todas esas cosas, todos esos episodios que se acumulan día a día, son lisa y llanamente muestras de la desintegración de este proceso revolucionario. Que en su momento de euforia, de paroxismo, de exitismo, allá por el año 19, cuando todavía no era en gobierno siquiera, pero ya existía ese proceso, llegaron al extremo, como lo hemos sabido hace no muchos días, por labios del señor que dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Sergio Mico, en su momento de delirio, pretendían incluso tomarse la moneda con una turba de 1,000 o 1,500 o 2,000 personas. Y pidieron para eso la ayuda del señor Mico, quien tenía que haber declarado que habían no sé cuántos desaparecidos, no sé cuántos cientos o miles de presos políticos. Y con eso se iba a terminar de justificar un asalto a la moneda que habría significado un baño de sangre, probablemente. A ese nivel llegaron. En ese nivel de entusiasmo y febrilidad se mantuvieron. Eligieron a su relacionador público, el señor Boric, Mr. Voltereta. Eligieron a la clase de gente que llegó a la convención, claro, con la ayudita del sistema electoral, a la convención constitucional, a la asamblea constitucional, o como se llamara esa cuestión. Se sintieron que estaban ganándolo todo. Se les veía en el discurso, en las palabras, en el aire, cómo sacaban pecho. Se sentían triunfadores. Ellos iban a lograr finalmente saltar al cielo de una patada. La revolución, compañero, estaba a la vuelta de la esquina. Todo eso es lo que se está derrumbando, amigos. Cuando esto empezó, a raíz de las revueltas de octubre del año 19, todavía no había sido elegido Boric, todavía existía el gobierno de Piñera. Yo estuve, me invitaron a un almuerzo, un grupo, amigos de una colonia, para que les diera mi análisis de lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que les mencioné que estos procesos inevitablemente, o casi siempre, o muchas veces por lo menos, terminan en lo que se llama en historia termidor. Y les pregunté, ¿saben ustedes lo que es termidor? No sabían, les expliqué. Bien, yo les invito a ustedes, si no saben lo que es termidor, T TH Hermidor, que lo vean en Google. Es interesante, se van a entretener leyendo qué es, qué fue Termidor. Nos estamos acercando a Termidor, amigos míos. ¿Cómo se va a manifestar el Termidor? Bueno, hay varias opciones todavía abiertas, pero que nos estamos acercando a Termidor es evidente. Se acabó el entusiasmo, se acabó el delirio. Ahora la gente de izquierda, incluyendo el Partido Comunista, están en una postura completamente distinta. Nunca, y por eso yo pensé que eran inviables, nunca todo ese mundo de izquierda, el mundo del progresismo, abarcando desde los demócratas cristianos hasta los comunistas, radicales, los simpatizantes que no tienen partido, toda esa gente, no tenían otro adhesivo, pero era un adhesivo fuerte, que el deseo de llegar al poder. Y el odio parido que le tienen al modelo neoliberal y que le tenían a Piñera. Eso los unía, llegar al poder. Eso es un adhesivo muy potente. Llegaron al poder. Pero ¿qué adhesivo les queda ahora que emergen las diferencias entre ellos, las luchas entre líderes individuales o entre grupos dentro de los partidos, las distintas visiones que tienen, las distintas semánticas que tienen? ¿Qué les queda? Yo les voy a decir lo que les queda. El estado de ánimo de quien siente que no tiene otro camino que seguir adelante. Son, a ver, como las personas que están en un bote salvavidas, no tienen nada que ver unos con otros, son los que lograron subirse al bote, incluso puede que se detesten, hay pasajeros de primera clase y de tercera, hay unos marineros, no tienen nada que ver unos con otros, pero todos tienen en común una cosa: no quieren que se hunda el bote, así que se mantienen, por muchas que sean las peleas, se tratan de no mover mucho, ¿ah?, para no hacer que el bote se dé vuelta y todos se vayan al agua. Ese es el estado de ánimo, esa es la situación en que se encuentra la izquierda en este momento. Están en un bote salvavidas y no les queda otra que seguir ahí sin moverse mucho, sin llevar los problemas entre ellos, sin irse a las manos, porque si el bote se vuelca y se van todos al agua. No hay que menearlo para no hundirlo. Es lo que le pasa al Partido Socialista, es lo que le pasa a la Democracia Cristiana, al Partido Radical. No menearlo. No tienen ya alternativa. Políticamente hablando, ¿qué podría ofrecer la actual directiva del señor Del Pin de la Democracia Cristiana? Estamos esperando a ver si este grupo de personas constituido por la señora Rincón, que estuvo acá invitada, y otros miembros del partido, logran montar una visión distinta, con valor y con fuerza. Estamos esperando eso, pero no sabemos lo que va a suceder con ello. Estamos esperando a ver, pero ya es mucho más difícil. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Parece que lo único que saben hacer es ir a la Moneda a manifestar su malestar y pedir más coordinación. Para otra vez, llámenos por teléfono primero. El Partido Radical, por otra parte, ¿qué podría ofrecer? O sea, no tienen opciones. Ellos mismos se embarcaron en esto. Ellos mismos se subieron a ese bus. Por ejemplo, la Democracia Cristiana hace ya dos gobiernos que se engancharon como carro de cola al tren de la izquierda. No tienen nada que ofrecer y todavía no vemos qué es lo que va a ofrecer, si es que ofrece algo la señora Rincón y los demás. Yo supongo que tienen el espacio, tienen la oportunidad para hacerlo, pero también ellos es posible que estén atrapados en las inercias políticas, las inercias mentales especialmente, y los miedos que han acumulado a lo largo de estos años, en los que parece que solo sabe para dónde ir el Partido Comunista. Y por Dios que tienen miedo de pararse frente al Partido Comunista. No vaya a ser que me manden alguno de sus brazos armados, que me jodan la vida. Vamos a ver si alguien sale de las filas de la DC, si alguien sale, eso ya es mucho más difícil, de las filas del PS. Por el momento, unos y otros están en el mismo bote, tratando de no menearlo mucho para que no se dé vuelta. Por el momento no tienen proyecto común. ¿Cuál sería el proyecto común entre la DC, el Partido Socialista y el gobierno y el Partido Comunista? No tienen criterios comunes. Ya ven ustedes, incluso gente del gobierno, no sé de qué partido pertenecerá, por ejemplo, el señor Rodrigo Díaz, el gobernador de Biobío, pero es un hombre nombrado por el gobierno, un hombre de la izquierda. Tampoco comparte las posturas de su propio gobierno respecto al tema de los decretos de los estados de excepción. Visiones comunes tampoco tienen. Unos son, ya, se llaman a sí mismos, ellos mismos se llaman así, socialistas democráticos, tratando con el adjetivo democrático de diferenciarse de, no sé, el socialismo, los comunistas, que no es socialismo, no es comunismo, no es nada, porque ya no existe ni el socialismo ni el comunismo, ni siquiera en China, cosa que debiera saber el señor Tellier. Existe simplemente esa reliquia putrefacta, octogenaria y corrupta que es el Partido Comunista Chino. Eso sí existe y subsisten porque tienen las palancas del poder. Tampoco veo que le estén ofreciendo nada al pueblo chino. Lo que le han ofrecido al pueblo chino, los comunistas, desde hace unos 30 años, fue dejar que los espantosos, los perversos capitalistas hicieran funcionar la economía china. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas acá en Chile? Eso, que están en el mismo bote salvavidas y que no quieren volcarlo porque en ese caso se ahogan todos. ¿Ustedes vieron la película Titanic? ¿No se acuerdan? Ese bote que se alejaba con una señora que quería volver para rescatar a los náufragos que estaban pataleando en el agua helada. Otros egoístas, por supuesto, no. Pero todos por igual querían salvar el pellejo. Señores, el único interés que une en este momento a esto que parecía un tsunami imparable, pero que se está disgregando en sus partes componentes, lo único que los une todavía es su común afán de salvar el culo. Nada más. Y al parecer creen que tienen que poner fe en el bote salvavidas nomás. Esperando que aparezca el Carpatia, un Carpatia político, el barco que rescató a los náufragos del Titán, que aparezca un Carpatia político a rescatarlo. Pero yo no veo dónde va a aparecer ese Carpatia. Se pusieron en un callejón sin salida de la historia política del país. Consiguieron hacer daño, consiguieron parar este país, consiguieron arruinar a mucha gente, consiguieron generar un daño inmenso, pero nada más. Consiguieron chocar el Titanic y ahora están en el bote salvavidas. Amigos, continúo con Lavoclub, el mejor detergente para la ropa y otro de ellos también para la loza. Biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, los reciclan los envases. No puede haber nada mejor que Lavoclub. No sé cómo usted sigue comprando los otros. Conserva tu plan, amigo. Si usted es un hombre mayor que ha recibido, tiene algún problema por el tema de la edad con las ISAPRE, póngase en manos de Conserva tu plan. No le va a costar un peso y es muy posible que usted salga adelante manteniendo sus condiciones actuales. A pesar de todo, usted no gasta un peso. La empresa Conserva tu plan, que es un bufete de abogados, ha conseguido muchos éxitos, más de 2.000. Así es que, cosa suya. Continúo con Notario Express. La manera más rápida, amigos, de sacar un papel notarial es abrir su computador, prenderlo, entrar a notariospress.cl, llenar los datos del papel necesario y luego ir unos pocos minutos a retirar el papel listo en la notaría en vez de instalarse por hora. Notariospress.cl. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Si usted necesita plata ahora para invertir o para irse al país o para gastársela, para comérsela, para tomársela, Ángel Hey. Y termino con espacioajedrez.com. Ignoro si todavía hoy, porque estas cosas cambian de día a día, queda siquiera un cupo en alguno de los cursos, pero usted puede averiguarlo simplemente entrando a espacioajedrez.com y llegado el caso díganle que es amigo mío y que le haga un cupo Pablo en el curso que usted quiere y que para otra vez no se va a demorar tanto en pedir una inscripción. Recuerden que son cursos fantásticos que duran varios meses. Cada mes son 4 clases por Zoom, o sea, en directo. Apenas 21 lucas, nada. Usted puede bajar las clases por video, si acaso perdió una, la baja en video y ahí la tiene. Y hay un montón de otras actividades que no le voy a recetar ahora, porque me estoy quedando sin garganta, pero que ya se las he contado otras veces. No es solo la clase de Pablo, sino que un montón de otras cosas para que usted desarrolle sus capacidades de ajedrez. Y más importante para los niños, desarrolle sus capacidades intelectuales, orden. El orden mental es la base de la inteligencia. Cómo priorizar, cómo analizar la teoría del árbol de análisis, las jugadas candidatos, las opciones, cálculo de variantes concretas. Todas esas cosas tienen que ver con la vida cotidiana, con la profesión, con todo. Y para sacarlos del tema chileno o internacional, ahora les voy a mostrar un libro entretenidísimo que tiene que ver con un mundo que parecía desaparecido, que parecía que solo existían los libros para niños de Emilio Salgari, pero que resulta que empezó de nuevo a operar a distintos niveles, incluso a nivel del mar, la piratería marítima propiamente tal. Ustedes saben que hay una zona del mundo, a la salida del canal de Suez, en el mar de la en el mar Índico, creo que se llama ese, frente a las costas orientales de África, que es una zona donde aparecen de repente unos botes a motor, claro, con unos piratas que asaltan barcos, los logran abordar y piden rescate. Hay una película de Tom Hanks sobre eso basada en un hecho real. Bien, he aquí un libro que trata de la historia de la piratería marítima. Las guerras piratas de Peter Earle es lo más entretenido que hay. Aquí dicen fascinante su scholarship, o sea, su conocimiento académico sólido, y cuenta la historia de una manera lúcida y bien, y con un buen ritmo. Una fantástica lectura que rechaza un montón de mitos acerca de este tema. Iluminador, dice. Es muy entretenido. ¿Cuándo empezó la piratería? Les cuento yo mismo el tiro. Empezó cuando empezó la navegación trasladando mercancías de algún valor. Inmediatamente aparecieron algunos tipos que dijeron: asaltemos ese barco, robémosle las mercancías. Esos son los primeros piratas. Habían piratas en la época de los griegos, los fenicios, los romanos. Y siguen habiendo piratas hoy en día. Es una historia muy interesante. ¿Cómo se ha enfrentado el tema de la piratería? ¿Qué clase o qué cantidad de daño infligían? En un momento dado, en el siglo XVI, bastante grande. Pregúntenle a los españoles de esa época, vayan con la máquina del tiempo al siglo XVI, pregúntenle cuánto oro y otros bienes se robaron los piratas del Caribe, por ejemplo. Bien, fue un tema de muchas novelas de Salgari, y aquí está la historia real, aquí está la firme sobre la piratería. He verificado en Amazon que este libro, esta misma edición, está disponible, es súper entretenido, los va a sacar de lo usual de todos los días. ¿Sabían ustedes que habían naciones de piratas? Un poco lo que pasa ahora en África Oriental, que hay una zona donde la gente que vive en la costa son todos piratas, ese es su trabajo. Salir a piratear. Habían en el norte de África, de Barbary Coast, que se llamaba, y creo que se llama así todavía, una zona de piratas. Tenían sus propios diques, sus propios astilleros para hacer barcos para la piratería. Es muy interesante el tema, estimados amigos, de The Pirate Wars, de el señor Peter Earle. Hacía tiempo que no lo veía este libro, tengo una parte de mi biblioteca dedicada a libros de marítimo. Historias de barco, historias de guerras marítimas, tecnología marítima, piratería y millones de cosas. Ahí está el famoso libro de McMahon sobre la importancia del mar para los grandes poderes. No me acuerdo el título exacto. Estaba este libro, que lo leí hace unos 10, 15 años, y probablemente, como ocurre con todos los libros que los muestro a ustedes, lo voy a terminar por releer, porque así es, estoy jodido. Y amigos, eso sería todo. Les quiero recordar que mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez. Y no dejen de ver, si está ya disponible, supongo que hoy día sí, el ¿cómo se llama esta cosa que hace ella? Bueno, ella tiene un espacio en YouTube donde ustedes pueden verla a ella solita haciendo, entrevistando a una persona interesante, una gran entrevistadora, una tremenda periodista. Ya no quedan como ella, lamentablemente. Es un caso único, diría yo. Mi amiga Nicole Rodríguez, los demás se convirtieron todos en activistas, no saben preguntar y son ignorantes, además, la mayoría. Bueno, y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana con Nicole.